Chava Hispano Podcast. Número 108. Febrero del 2011. Hoy presentamos computadores biológicos. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Poco a poco se va descubriendo que los seres vivos se parecen mucho a las máquinas. Su sistema nervioso está basado en pulsos eléctricos y del mismo modo todos llevamos un programa dentro que sería el ADN. Y en ocasiones siempre el ser humano, desde que se inventó la electrónica, ha intentado representar o emular la personalidad humana mediante inteligencia artificial. Sin embargo, también podemos verlo desde el otro punto de vista, intentar emular máquinas binarias, computadores lógicos con células vivas. Y con todo ello se puede llegar a abrir un sinfín de aplicaciones prácticas, tanto de ordenadores y componentes biodegradables, hasta vacunas y medicamentos inteligentes. Y nada, mi nombre es Jorge Rovira y empezamos. Y en el número de hoy entrevistaremos a tres miembros del equipo del proyecto Arcanum. Ellos son Carlos Toscano, Pedro Victori y Antonio Parra. Ellos inicialmente nos harán una introducción a qué es la computación biológica, la creación de los biocomponentes, y nos comentarán en qué consiste el estándar BioBrick. Después nos hablarán de su proyecto, del proyecto Arcanum, y nos hablarán del estándar UBIT que están diseñando. Y finalmente comentarán que buscan financiación para participar en el concurso IGEM organizado por el MIT, en el cual van a presentar un sumador binario utilizando células vivas.
Java, Hispano, Podcast.
¡Hostia!
Hola, Moisés.
Hola.
Soy Dios. Y tengo una misión para ti.
Oh, sí, claro, Dios. Pídeme lo que quieras.
Tú has sido el elegido para hacer el trabajo más difícil que se le ha dado a una persona.
Dime qué necesitas.
Necesito una aplicación.
¿Una qué?
Sí, hombre, una aplicación, una página web. Una página donde yo pueda ver las personas que llegan al cielo, los pecados que han cometido, podemos clasificar.
Oye, yo solo venía por estas tablas y me voy, ¿eh?
Espera, Moisés, no corras, Moisés.
Si Java Hispano hubiese empezado antes, la historia habría cambiado. Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java.
Java.
Y ahora a continuación vamos a hablar de lo que son los computadores biológicos o componentes biológicos. Es un tema un tanto curioso que está ahora mismo pues en estado de investigación, ¿no? Y para ello tenemos con nosotros a Carlos. Buenas, Carlos.
Hola, buenas noches.
También tenemos a Pedro. Buenas, Pedro.
Hola, buenas noches.
Y también tenemos a Antonio.
Buenas noches.
Antes de empezar con la entrevista, me gustaría pues que nuestros invitados se presentasen y hablasen de su proyecto, blog, empresa, lo que ellos consideren, para que nuestra audiencia los pueda escuchar un poco mejor. Adelante, Carlos.
Bueno, pues nuestro equipo, que recibe el nombre de Arcanum Project, está compuesto por alumnos de la Universidad de Sevilla y de la Palo de la Vide, aunque el equipo en realidad patrocina o representa a la Universidad de Sevilla. Tenemos dos biólogos, dos bioquímicos, cuatro chicas de biotecnología y dos chavales de informática. Además, tenemos a un par de profesores que son nuestros instructores, que uno es profesor de microbiología, Eduardo, y luego tenemos a otro que es doctor de matemáticas que se dedica a la biología sintética. Y bueno, aquí, por ejemplo, yo soy, bueno, estoy en quinto de biología y nada, mi rama es más la genética, la molecular.
¿Pedro?
Bueno, pues hola, yo soy Pedro Victori y estoy estudiando cuarto de bioquímica y ya está.
Vale, de acuerdo. ¿Y Antonio?
Bueno, pues yo soy Antonio, estudio ingeniería en informática junto con Roberto, que es otro de los miembros del equipo, y estudiamos informática y poco más. Ambos estamos en tercero y ya está.
Vale, entonces Carlos y Pedro serían biólogos, ¿no? Y,
exactamente.
Y Antonio sería informático.
Exactamente.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que es de investigación, que consiste en los componentes biológicos. Para introducirnos un poco en esta materia, cuando hablamos de computadoras biológicas o biocomponentes, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué sería eso?
Bueno, vamos a ver. un computador biológico. La gracia que tiene este, que tienen estos conceptos es, bueno, computar es sencillamente tener unos elementos y aplicarles una operación para que dé un resultado. En ese sentido, los computadores tradicionales lo que hacen es que distintas señales eléctricas y tal, pues las van procesando y generan resultados. Cuando hablamos de computadores biológicos, lo que se trata es de aprovechar la capacidad que tienen los organismos vivos, las células, para hacer lo mismo, para procesar información. Solo que ahora no estaríamos hablando exactamente de que el flujo es siempre electricidad, sino que hablamos de multitud de componentes diferentes, de sustancias diferentes, de moléculas, y hay muchísimos niveles de abstracción entrelazados. Entonces, eso es lo que da la riqueza y la potencia a los computadores biológicos.
Bueno, lo que hay que resaltar es que aunque se ha hecho muchos esfuerzos a lo largo de esta última década en descubrir o inventar un sistema de computación biológica, esto es algo bastante novedoso, porque hasta ahora lo máximo que se ha hecho han sido diseñar puertas lógicas, como en la informática, que funcionen con componentes biológicos. Ahora nuestro objetivo es llevar esto un paso más allá y conseguir combinar muchas puertas lógicas y hacer un patrón o digamos un sistema para hacer circuitos biológicos más complejos.
Yo quisiera apuntar además cierta propiedad que tienen las computadoras biológicas. En una célula, al mismo tiempo, se están dando multitud de procesos simultáneos. Entonces, cuando un ordenador, y además el podcast este es para gente de programación, cuando un ordenador se dice que tiene un núcleo, hace operaciones, aunque sean muy, muy, muy rápido, pero las hace de una en una. Un dual core o un quad core las hace de dos o de cuatro simultáneamente. Pero la célula hace millones. De hecho, millones de procesos simultáneos. Entonces, la computadora biológica o la computación natural en realidad, lo que busca es tratar de aprovechar toda esa cantidad de procesos simultáneos que se están dando dentro de una célula para poder implementar computadores biológicos que aprovechen esa capacidad de procesamiento masivamente paralelo. De manera que, si se lograra implementar una máquina que pudiera aprovechar esto, se podrían hacer quizás algoritmos que, en un solo paso, hicieran multitud de procesos simultáneos. Entonces, esa es la gran baza de las computadoras biológicas.
Sí. Oye, ¿y en qué estado se encuentra ahora mismo este tipo de tecnología o de investigación?
Pues, como he dicho antes, la biología sintética, que es el intento de llevar los principios de las ingenierías a la biología, o sea, construir todo un sistema y unos estándares para conseguir hacer máquinas biológicas diseñadas según las funciones que nosotros queramos darle. Pues esto, la biología sintética es un campo bastante nuevo, lleva unos 10 años. Hasta ahora se han conseguido hacer puertas lógicas, otro equipo este año consiguió un sistema para almacenar información en ADN, donde en un gramo de bacteria se podían almacenar 200 gigas, y bueno, ahí está la cosa, está un poco como... Todo esto está empezando. Estamos ahora viviendo el comienzo de toda esta ciencia y este campo.
Se dice mucho eso de, cuando se habla de computación biológica, rápidamente sale, y tiene todo el sentido, lo del asunto de la ingeniería y tal y cual, porque en realidad, ahora mismo... El asunto este de la biología sintética, hablar ahora mismo de computación biológica es prácticamente hablar de biología sintética. La biología sintética es algo así como una segunda revisión de la biotecnología. Si la biotecnología era, vamos a coger y vamos a hacer, que una levadura superproduzca una sustancia de interés comercial, entonces se hacía, y se hace de hecho, un estudio específico para el caso, no sé cuánto, o se quiere hacer que la seda de la araña tal la produzca tal bicho, no sé cuánto, porque es súper resistente a su fibra. Y se hace un estudio específico para cada caso. Tiene un carácter más artesanal y específico. Entonces, en ese sentido, es una cosa más deconstructiva. Mientras que la biología sintética, que es esa segunda revisión de la biotecnología, lo que trata es que sea, o sea, hacer una ingeniería que sea mucho más constructiva. Para introducir un poco las bases de la biología sintética, en 2003... un par de investigadores, Tom Knight y Drew Endy, que son de Stanford y del MIT, no sé quién de quién, pero vamos, desarrollaron un estándar de diseño ingenieril biológico de biología sintética, que es el estándar BioBrick. Entonces, luego saldrá que contaremos un poco que el concurso iGEM no sé cuánto, del que a continuación hablaremos más adelante, es un mecanismo para promocionar este estándar. Pero el propósito que tiene es desarrollar las bases de una ingeniería biológica. Ahora está claro, lleva desde 2003 varios cientos de equipos de todas las universidades participando y ya empiezan a salir también grupos de investigación independientes en biología sintética. Y obviamente un tema que ya empieza a tener muchísimo sentido, a pesar de que esto está todavía en pañales, es empezar dentro del marco de la bioingeniería esta, de la biología sintética, es computadores biológicos. Es decir, como un pequeño como una subsección dentro de toda esta bioingeniería.
Sí, lo que está claro es que para que la biología sintética triunfe como ciencia y todo el mundo del planeta pueda aportar, es que necesitamos unas bases comunes, unos métodos comunes y unas piezas bien caracterizadas y que todo el mundo pueda usar. O sea, que hasta ahora la biología ha sido cada uno en su laboratorio, algo muy artesanal, muy específico de los métodos de cada uno, y ahora hay que, digamos, universalizar todos estos métodos y hacer una ciencia que cualquiera pueda aportar a ella usando siempre los mismos patrones y estándares.
Bueno, y vosotros participáis en un proyecto llamado Proyecto Arcanum. ¿En qué consiste este proyecto?
Pues nuestro proyecto consiste en la propuesta de un nuevo estándar para el diseño de componentes biológicos. Como han dicho mis compañeros antes, creo que ha sido Carlos, como tiene un punto de ingeniería, hay que normalizarlo todo y ponerlo con estándares. Nuestro proyecto es una ampliación del estándar para avanzar en este sentido.
Sí, lo que nosotros queremos hacer es hacer un estándar para diseñar computadores biológicos. Más allá de los componentes biológicos que componen una maquinaria biológica, que siempre se encierra dentro de una célula, o sea, normalmente cuando hacemos biología sintética lo que hacemos es modificar piezas y combinarlas dentro siempre de una sola célula. Ahora bien, nosotros vamos un paso más allá. Lo que queremos es hacer un estándar para combinar distintas células modificadas que, intercambiándose sustancias químicas entre sí, puedan llegar a computar un determinado proceso, un determinado cálculo. Entonces lo que queremos es dotar a todo este campo de la computación biológica y demás de unos estándares de se usan estas sustancias, esto se hace de esta forma y demás. O sea, que todos usen la misma sustancia de comunicación entre distintos circuitos biológicos. Bueno, ahora iremos explicando más adelante eso.
Vale, de acuerdo. ¿Y en qué consiste el estándar BioBrick?
El estándar BioBrick es lo siguiente. Para el que no esté familiarizado nada con la biología molecular, cada célula del planeta Tierra tiene dentro escritas las instrucciones que codifican cómo funciona, cómo crece, bueno, todas las tareas que se le asocian por el hecho de estar viva. Es una cosa conocida que todas estas instrucciones, todas estas funciones, están codificadas en forma de genes en el ADN. El ADN es una cadena lineal, no sé cuánto, bastante conocido. Bueno, pues cada gen es un pedacito de esta cadena que codifica una pequeña función. Además, aparte de los genes, hay otro tipo de secuencias. Por ejemplo, justamente antes de un gen va una región que sirve para indicar si ese gen se expresa o no, es un promotor. Para que se sepa cuándo se tiene que dejar de leer un gen, hay un terminador. Entonces hay una serie de secuencias características que se pueden agrupar en categorías y tal. Entonces, ¿en qué consiste el estándar BioBrick? El estándar BioBrick consiste en: vamos a hacer una biblioteca todo lo grande que se pueda, donde vamos a organizar todas estas pequeñas secuencias por funciones, siendo siempre la secuencia lo más pequeña posible, es decir, que la secuencia contenga la mínima expresión de función. Cada secuencia, que es eso, una cadenita de ADN, va a empezar y acabar igual. Es decir, a todas las secuencias se le añade una pequeña cadena inicial, un prefijo, y se le añade otra pequeñita cadenita al final, un sufijo. Y esas cadenitas son un BioBrick. Como todas empiezan y acaban igual y lo del centro ya es diferente, la manera de unirlas es estandarizada porque se une por esas secuencias que solapan de extremo y final. Entonces, uniendo un BioBrick detrás de otro y haciendo pues como cadenas mucho más largas, hombre, no se puede unir al azar porque tiene su ciencia, ¿sabes? Pero uniendo estas cadenas unas detrás de otras se pueden fabricar un poco así como genes a la carta. Se pueden fabricar luego distintos sistemas de genes que dialoguen entre sí y que sirvan al final para implementar funciones complejas dentro de una célula. Y eso, así muy resumido, es el estándar BioBrick.
Sí, digamos, cuando yo he hablado antes de que la biología sintética necesita unas partes, unos componentes comunes y estandarizados, esos son los BioBrick. Los BioBrick son las piezas básicas, que igual que en una máquina pueden ser los tornillos, las tuercas o eso. Aquí los componentes básicos son los BioBrick, que tienen una función conocida por todo el mundo y que que siempre funcionan igual y se pueden combinar, como ha dicho Carlos, de una forma totalmente normalizada y estandarizada. Entonces, lo bueno es que todos los equipos, por medio del concurso este del que hablaremos más adelante, el IGEM, pueden contribuir a la gran biblioteca del BioBrick, que es pública y que está a disposición de todos, añadiendo sus propios BioBrick que hayan descubierto o caracterizado en el laboratorio y a su vez pueden usarlo. O sea que el estándar BioBrick es también como una fundación, es una biblioteca a la que cualquiera puede acceder y contribuir, y es algo totalmente libre.
Solo por si queda alguna duda de qué es un BioBrick, podríamos decir que son como unas piezas de Lego que tú las vas encajando, las piezas de Lego, y al final tienes una casa. Tú vas uniendo distintos trozos de ADN, que serían los biobricks, y consigues una nueva función, como la casa de Lego.
Vale, de acuerdo. ¿Y qué problemas existen cuando el circuito es complejo?
Vale, muy bien. Voy a empezar a hacer un pequeño ejemplo para que la gente siga un poco los problemas de aumentar la complejidad. Supongamos que nosotros buscamos que una célula haga una función, la que sea, que cada oyente se imagine la que más le guste. Entonces, esas funciones, los bioingenieros o los biólogos se dedican a la biología sintética, se van a su biblioteca de biobricks, buscan los biobricks, deciden cómo los van a unir para fabricar los genes que sustenten a esta red, ¿no? A esta función que se quiere implementar. Ahora, yo toda esa red de genes la meto en una célula. Y la célula, si la red es sencilla, entonces funciona. Pero puede suceder un problema, y es que a la célula se le esté metiendo muchos más genes. Es decir, si nosotros quisiéramos, por ser posible, puedo asegurar que así lo es, aunque no me imagino cómo se podría hacer, pero meter el software de un iPod codificado entero en genes, que eso es algo que estoy convencido de que es cuestión de tiempo que se puede hacer, en una célula eso es imposible. Porque la célula tiene su metabolismo, tiene su demanda energética. Entonces, si uno le mete demasiados genes, la célula se muere. Entonces, hay un primer nivel de complejidad, que es que las células tienen un límite de almacenar información, tanto físico, porque no le pueden meter 70 kilómetros de ADN, como de demanda energética. Si la red que tú le metes demanda mucha energía, compite con la propia energía que necesita la célula para subsistir. Entonces, se está empezando, ahora este año, han salido un par de artículos, casualmente, de equipos de biología sintética españoles. Uno catalán, que es de Ragot, y otro que es de unos madrileños, que es Goñi Moreno, y estos dos equipos han propuesto distribuir las redes entre varias células. ¿En qué consiste esto? En decir, pues si yo tengo esta red de genes, que son las que subyacen o las que me sirven para implementar una función compleja, en lugar de meterlo todo en una sola célula, estos tres genes van para la primera, estos tres genes van para la segunda, se distribuye la red y las células se pasa la información a través de sustancias que difunden en el medio, de pequeñas moléculas que se van en el líquido y pasan a las compañeras. Esto es computación distribuida. Y a su vez esta, bueno, presenta otra serie de limitaciones.
El problema que tiene esto, o sea, hasta ahora la aproximación que han estado haciendo estos dos equipos que ha mencionado Carlos ha sido el de que cada célula cumpla la función de una puerta lógica igual que la electrónica. ¿Qué pasa? Que aquí una célula y otra no están unidas por un cable exclusivo de esas dos puertas lógicas, sino que todas las células sueltan sus sustancias de comunicación al mismo medio y todas, digamos, como escuchan de las sustancias del mismo medio. Entonces, para aislar la comunicación entre una célula y otra y que solo una célula emita una sustancia y que solo la otra reciba esa sustancia y no las otras, para no inducir comportamientos equívocos, lo que hay que hacer es que entre cada pareja de células, igual que en electrónica hay un cable, entre cada pareja de células habría una sustancia única de comunicación, exclusiva de esas dos, para que no se confundan con las que reciben o emiten las otras. ¿Qué pasa? Que el número de sustancias adecuadas para usar como sustancia de comunicación, que a partir de ahora vamos a llamarlas esas sustancias de comunicación biobit, que es el nombre que le hemos dado aquí, cada sustancia de comunicación entre dos células es un biobit, por la analogía con la electrónica. Como iba diciendo, el número de sustancias químicas que podemos usar como biobit es finito. Entonces, cuando quiero combinar muchas puertas lógicas distintas para hacer un circuito más complejo, me voy quedando sin sustancias químicas para usar. Así que la propuesta, y ahora iremos incidiendo más en ello, nuestra propuesta de nuestro proyecto es dividir el circuito complejo en distintos circuitos más simples y aislarlos en módulos, que serían como unas cajas físicas en las que hay un conjunto de bacterias y que están aisladas del resto de módulos. Y entre un módulo y otro solo pasaría una determinada sustancia de comunicación universal, que es lo que le llamamos el UBIT, que ahora lo explicaremos a continuación.
Vale, de acuerdo. ¿Y en qué consiste el proyecto UBIT?
Pues eso, entroncando con lo que iba diciendo antes, el UBIT es nuestra propuesta. El UBIT sería esta sustancia de comunicación universal entre módulos. Como he dicho antes, vamos a dividir un circuito complejo en varios circuitos simples. Cada circuito simple va a ir separado dentro de un módulo, que es una caja de, por ejemplo, de metacrilato, que estarán comunicadas entre sí mediante una sustancia de comunicación universal que se llamará UBIT. Entonces, dentro de cada módulo habrá distintas células que, como he dicho antes, cada una cumple la función de una puerta lógica. Entre ellas se intercambian sustancias de comunicación interna, que son lo que llamamos biobits internos. Y para comunicar entre un módulo y otro usarán el UBIT. Entonces, nuestra propuesta en nuestro proyecto es estandarizar ese UBIT y esa forma de computación por módulo, de forma que podamos hacer circuitos muy complejos de forma más simple, para que todo el mundo use el UBIT como sustancia de comunicación entre módulos, y de esta forma no haría falta que tú conocieras el funcionamiento interno de un módulo, sino simplemente sabiendo que las entradas y las salidas las da en UBIT, puedes coger un módulo creado por cualquier otra persona y conectarlo al tuyo usando para ello el estándar UBIT, que es lo que nosotros queremos proponer. O sea, el centro de nuestro proyecto es el estándar UBIT.
El estándar UBIT, además, una de las cosas que tiene es que, bueno, definiremos las reglas, los niveles de abstracción, definiremos todos los pormenores para, por ejemplo, hacer que un equipo que está en el quinto pino diga, ah, pues yo se me ha ocurrido este circuito y lo voy a coger al estándar UBIT. Pues entonces vendrán las reglas para decir, pues mira, las entradas de tu circuito tienen que tener una estirpe mutada para que sea una traductora de UBIT a sustancia no sé qué interna, o no sé cuánto, y luego otras que traduzcan de sustancia a la externa. Entonces, los equipos seguirán esa regla. Una de las cosas que queremos hacer, y que en realidad es lo más interesante para que el estándar tenga su porvenir, es hacer una página web, que va a ser ubit.org, donde se recojan todas las reglas del estándar, por una parte. Y por otra parte, que sirva como... O sea, el objetivo es que esta página sea no solamente el repositorio de reglas del estándar, que podría sufrir incluso en un futuro, pues, revisiones y tal, en función de cómo vaya funcionando, sino también que sea el primer repositorio de modelos complejos de circuitos, de biocircuitos, que sean conectables entre sí. De manera que los distintos equipos de bioingenieros diseñen un circuito, lo caractericen y cuelguen su modelo y el protocolo para obtener el circuito en el sitio, que subyazca a la función que quieran implementar. Entonces, en ese sentido, pues estaría la página, esta página serviría como un portal, pues eso, para decir, a ver, yo quiero diseñar este dispositivo, lo divido en subtareas, sus funciones, cada subtarea va a ser un pequeño módulo y voy a ver qué módulos existen ya, y si no, pues los que yo diseño los cuelgo. Y el objetivo es que sea de difusión libre para que todos los equipos puedan beneficiarse de todos los modelos que se estén colgando. Entonces, eso es, digamos, la parte logística del proyecto del estándar UBIT.
Y bueno, ¿qué utilidad práctica tendría el proyecto UBIT en el diseño del biodispositivo?
Bueno, pues como iba diciendo antes, lo más importante de esto es que podríamos diseñar circuitos de una complejidad, o sea, circuitos biológicos, de una complejidad que hasta ahora es inimaginable, porque el nivel de complejidad que tú puedes meter dentro de un circuito biológico está limitado por el número de sustancias, la carga metabólica de la célula. O sea, es la complejidad del circuito aumenta un montón conforme aumentamos el número de operaciones lógicas que queremos realizar. Entonces, el UBIT permite dividir un circuito complejo en un montón de circuitos más simples, y esto nos permitiría, pues, para empezar, una rapidez de cálculo mucho mayor, y para terminar, que digamos había casi ilimitado el nivel de complejidad que puede alcanzar, porque sería solo cuestión de encadenar módulos entre sí y de la velocidad con la que el UBIT pase de uno a otro, pero esos serían los únicos límites que habría. Pero aparte de eso, pues la complejidad sería, o sea, tendría un límite bastante alto.
La utilidad que tendría el UBIT en el diseño de biodispositivos es, aparte de lo que ha dicho Pedro, nosotros vamos a implementar nuestro proyecto porque, bueno, vamos a hacer como un pequeño proyecto para demostrar la utilidad del UBIT. Pero claro, eso tiene que tener un soporte físico. Nosotros lo vamos a hacer en una serie de cajitas de metacrilato que se distingan muy bien y tal. Pero a día de hoy hay otra serie de tecnologías que se están desarrollando ahora mismo. Por ejemplo, los chips pequeñitos de silicio de móviles, ordenadores y tal, se hacen con la técnica llamada la fotolitografía, que, bueno, para el que no esté ahora mismo puesto, eso es distintas capas de materiales fotosensibles, se le proyectan unos patrones de cables y tal, que van corroyendo diferencialmente nuevas capas y al final sale el semiconductor. Ahora mismo está eso mismo, pero en versión de fluido, es decir, se están haciendo técnicas análogas que permiten en superficies muy, muy, muy pequeñitas tallar canales súper pequeños para permitir hacer dispositivos de microfluídica relativamente óptimos. Entonces, además, esto unido a tecnologías que están saliendo ahora mismo, por ejemplo, los microbioreactores, que tienen un tamaño de 3x3x3 micrómetros, es decir, 9 micrómetros cúbicos, y caben 75 bacterias, es decir, son auténticas locuras de micromáquinas. Entonces, si uno piensa la sinergia que puede tener el asunto esto de pequeñas cámaras que se comunican con UBIT, más la fotolitografía de soportes para microfluídica, que permite un montón de pequeños canales que pasen el líquido. Lo que podría dar esto de sí, pues bueno, es bastante. Nosotros proponemos un estándar que le puede ir bastante bien a este tipo de tecnologías, pero permitiría meter muchísimas funciones biológicas complejas en tamaños muy, muy, muy reducidos. Y ya, vamos, que ya os digo que si a día de hoy se han hecho ya sin ninguna cosa, sin ningún estándar de ingeniería que permita, pues por ejemplo, eso, hacer la modularización. Se han hecho cosas que, en plan, por ejemplo, en microfluídica se han hecho computadores que funcionan únicamente con fluidos en placas, incluso microlaboratorios metidos en placas de vidrio, auténticas locuras. Entonces, una de las gracias de la biología sintética es la sinergia que puede tener en ese sentido y que con otras tecnologías, que el UBIT está hecho para la modularización.
Vale, de acuerdo. Y bueno, ¿y qué niveles de abstracción proponéis?
Sí, pues proponemos, en principio, y esto está pendiente de, bueno, revisión y tal, tres niveles de abstracción. He de decir que el estándar BioBrick es lo más conocido, pero en realidad hay propuesto varios niveles de abstracción desde el MIT, que a nosotros no nos satisfacen del todo. Por ejemplo, el estándar BioBrick es nada más que para unión de cadenas de ADN. Luego tienen otro que es el de polimerasa por segundo, que bueno, es una historia para saber la velocidad de síntesis de ADN, no sé cuánto. Y luego han separado los niveles de abstracción como por función de los biobricks. Pero que yo particularmente y algunos del equipo que estamos más metidos en la parte teórica del desarrollo del estándar, vemos que quizás estos niveles que ha propuesto el MIT, bueno, que han propuesto el MIT en Stanford y tal y cual, son demasiado horizontales más que verticales. No suben niveles reales de complejidad. Entonces, en ese sentido nosotros decimos, del nivel celular para abajo está el estándar del BioBrick. Ahora, encontramos el nivel celular, que es en el que nosotros, el marco en el que hacemos cosas, el chasis es una célula y ahí le metemos funciones. Luego tenemos el nivel comunidad, en el que cogemos distintas estirpes que dialogan entre sí, es decir, distintas subpoblaciones de células que dialogan entre sí en un medio continuo y todas ellas tienen como una computación distribuida. Eso sería el nivel comunidad o comunitario. Y luego tenemos el nivel poblacional, que es ya en las distintas comunidades dialogando entre sí entre UBIT. Entonces esos son los tres niveles de abstracción que proponemos, que por supuesto está pendiente de eso, de refinar y tal.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la parte técnica. Y bueno, la primera pregunta que os voy a hacer es, bueno, un bit en electrónica es una señal eléctrica, ¿no? ¿Qué modos de representación tenemos del bit en el mundo biológico?
Pues para representar el bit biológicamente hemos visto varias posibilidades, como puede ser que el 0 sea una sustancia química y el 1 otra, o incluso poder utilizar un sistema de bits que no sea binario, pero no, eso entraña dificultades y al final nos hemos decidido por el momento por un sistema en el que la presencia, el 1, sería la presencia de una sustancia química y el 0 su ausencia, para hacer un paralelismo como voltaje alto, voltaje bajo.
Yo también quisiera apuntar que en el mundo biológico, hablando de bit como un pulso de información, se encuentra uno de todo. Es decir, desde los pulsos de las neuronas, que sí que son mucho en plan 1-0, en plan de pues un potencial de acción, que bueno, eso es una historia, que se envían el típico pulso, impulso electroquímico, hasta sustancias difusibles en sangre o sustancias que se al contacto de una célula con otra. Es decir, la información en el mundo biológico se transmite de las maneras más heterogéneas que uno puede imaginar. No está para nada estandarizado. Es una auténtica locura. En ese sentido, y relacionándolo con lo que he comentado antes, los niveles de abstracción, una cosa que proponemos nosotros es que un equipo de ingenieros, si quiere diseñar un módulo, es decir, el nivel comunitario, varias estirpes que se intercambian sustancias, hablando entre nosotros decíamos que lo ideal es que fuera lo menos restrictivo posible y que se aprovechara ese potencial que tienen las células de utilizar cualquier soporte físico como un mediador de información. Nosotros, BioBit, como ha apuntado Antonio, vamos a utilizar presencia y ausencia, pero la gracia es que se utilice todo lo que la vida ofrece, que es una locura, es una heterogeneidad de sustancias impresionantes, sí, y de de posibilidades de incluso no solamente presencia ausencia, sino aprovechar que las concentraciones variables y hacer cosas que sean mucho más analógicas, por así decirlo.
Sí. Vale, de acuerdo. Una operación básica es la posibilidad de copiar un bit, es decir, de ello surgen las memorias, ¿no? El hecho de copiar un bit en otra celda, en este caso sería otra célula, ¿no? O en otro sitio, es algo básico, ¿no? En la informática. ¿Cómo es posible ahora mismo realizar esto desde el punto de vista biológico?
Bueno, posible es porque antes hemos comentado un proyecto de otro grupo que conseguían utilizar las bacterias como memoria y que en un gramo de bacterias cabían 200 gigas. Así que posible es. A mí se me ocurre en algunos sistemas como el uso de biestables y cosas así, utilizando una señal de reloj biológica que también se ha hecho y poder almacenar en memorias las cosas.
En el asunto esto de las memorias biológicas y tal, almacenar un bit, hay muchas posibilidades. Por ejemplo, lo que ha dicho Antonio del grupo que almacenaba información, aprovechaba el mismo soporte del ADN. El ADN es un polímero lineal de cuatro sustancias diferentes. No, bueno, adenina, citosina, timina y guanina, ACTG. Entonces, estas sustancias, pues la secuencia, pues codifica. Ya es, o sea, uno puede inventarse un código y decir, pues estas tres letras van a ser tal, estas otras tres van a ser tal. De hecho, ya hay propuestas codificaciones. Entonces, es una manera de guardar información. Ahora, de guardar una información que tú dices, este pulso, guárdame que lo he dado. Por supuesto que se puede hacer. Nosotros muchas veces nos hemos puesto a hablarlo, por ejemplo. Se puede hacer una célula que en respuesta a la sustancia A, produzca sustancia A. Entonces, claro, es un bucle de alimentación positivo y una vez que le añaden la sustancia A, se queda ella misma produciéndolo y recuerda en ese sentido que la ha producido. O se puede hacer sencillamente, cuando le añaden la sustancia A, produce B y en presencia de B, produce B. Entonces, un pulso de A se te guarda en memoria como una sustancia que está permanentemente generada, que es B. Y en ese sentido se pueden hacer auténticas virguerías de guardar sustancias que funcionan eso, como una memoria, que cuando quieras pues se lo pasas al lado, que bueno, de todo tipo de cosas.
Antonio ha nombrado antes los biestables y hace un par de años se hizo una investigación en la que se formaba un circuito biológico que dependiendo de había dos entradas posibles y una entrada con solo un segundo en que estuviera presente esa sustancia química, el sistema empezaba a producir otra sustancia de salida. Digamos, si entra la sustancia A, sale C. Y si entraba la sustancia B, aunque solo fuera un segundo, la sustancia, o sea, el sistema estaba produciendo la cuarta sustancia, es decir, la correspondiente a la suya, hasta que no le entraba un pulso de la otra. Es decir, que oscilaba entre dos estados y solo le bastaba que se le tirara un pulso momentáneo de una de las dos sustancias para que cambiara al otro estado. Y eso también es una forma muy útil de guardar memoria. Y vamos, y se podría hacer no solo entre dos estados, sino entre varios más. Ya a partir de ahí es fácil, simplemente combinando más componentes.
Sí, que esto serían las operaciones lógicas, ¿no? Es decir, hay otro tipo de operaciones que son pues las de bit, ¿no? Las de los AND, los OR, lo que en informática serían las operaciones lógicas. ¿Esto es complicado de hacer? ¿Se hace actualmente? ¿En qué estado está?
Vamos, hacer una puerta OR o una puerta AND es bastante fácil y están ya muchas veces presentes algo parecido en el mundo natural y otros equipos lo han desarrollado sintéticamente. Nosotros vamos a usar puertas OR y puertas AND porque son bastante fáciles de hacer y aparte, ahora mismo estamos liados pensando cómo hacer una puerta exclusiva OR y una mayoría de tres entradas, que sí que son un poco complicadas y no están presentes de forma natural, pero vamos, somos bastante optimistas con respecto a conseguirlo. De hecho, lo necesitamos para nuestro proyecto.
Bueno, decir que aparte de que es posible, hace unos meses, un equipo de Barcelona hizo una propuesta de puertas lógicas utilizando levaduras y sistemas de hormonas, creo que era, con cuatro estirpes distintas, podían realizar cualquier función lógica que tuviera tres entradas. Entonces, eso que tienen hecho ya, funciones lógicas que tengan tres entradas hay un montón. Pues este sistema, por ejemplo, podría usarse dentro de un módulo, con el estándar que proponemos también, comunicarlo con otro que hagamos nosotros con bacterias, por ejemplo.
Nuestro proyecto es llegar a conseguir realizar operaciones matemáticas más complejas, es decir, no solamente bits, no solamente puertas lógicas, ¿no? ¿Podéis contarnos un poco más al respecto?
Sí, bueno, en realidad las operaciones aritméticas, como pueden ser la suma, por ejemplo, se realiza usando combinaciones de puertas lógicas. Con lo cual es simplemente coger las puertas lógicas que hagamos, vamos a hacer puertas exclusive OR y puertas para función mayoría, es combinarlas de una forma específica y ya tendríamos una operación aritmética como la suma, sin ningún problema en realidad. Los módulos que vamos a hacer nosotros serán sumadores completos, que son módulos que reciben, suman dos bits de forma aritmética y tienen una salida, que es el bit de resultado, una entrada, que es el acarreo, que es lo que te llevas de del bit anterior, y un acarreo de salida, que es lo que te llevas de este cuento. Entonces, utilizando dos puertas exclusive OR y una función mayoría, se puede sacar tanto el acarreo de salida como el resultado de la suma del bit. Y encadenando varios módulos sumador completo, pues te consigues un sumador de 3, 4 o 5 bits, los que quieras ya.
Aunque el centro de nuestro proyecto sea la propuesta teórica del estándar UBIT, para demostrarlo todo esto en el concurso IGEM, lo que vamos a construir es lo que ha dicho Antonio, un sumador completo. Entonces, cada módulo es un sumador completo y combinando muchos de estos módulos mediante el UBIT va a ser la sustancia de comunicación de entre un módulo y otro, que la información que se pase de un módulo a otro, en este caso será el acarreo de una suma a la siguiente, pues conseguiremos sumar tantos números como queramos. Entonces, la práctica esto será así: yo le meto las entradas, los dos números binarios a sumar, mediante sustancias químicas. Si le quiero meter un 1, le meto esa sustancia química, y si no quiero metérselo, no. O sea, si quiero meterle un 0, no le meto nada. Como ya hemos dicho antes, la presencia de una sustancia química es el 1 y la ausencia es el 0. Y cuando terminen de computar la suma, la respuesta, o sea, el resultado, lo darán en forma de luz. Las factorías que computen un 1 se iluminarán y las que valgan 0 no se iluminarán, o sea, proporcionando un código en binario entendible a los humanos.
Pues nada más que decir sencillamente que, bueno, que el proyecto elegido para demostrar el estándar UBIT ha sido una suma porque ejemplifica muy bien la potencia de la modularidad. Cuando uno hace una suma normal de poner un número encima de otro, si lo que va haciendo es un algoritmo que siempre es el mismo. Sumo el de arriba con el de abajo, más lo que me llevo del anterior, pongo abajo el resultado y me llevo algo para la siguiente. Entonces nos permite demostrar, mira, nada más que tuvimos que fabricar un único módulo y repetimos lo que hay en ese módulo y las sustancias internas para que al poner 40 módulos seguidos vamos a hacer sumas de hasta bits que tengan una longitud de 40 cifras. Entonces eso es la gracia que tiene el sistema, que la suma es muy buena porque dice que se pueden reciclar cosas y podemos hacer el mismo algoritmo repitiendo el mismo módulo. Y por eso hemos escogido la suma. Además de porque es la suma, joder, que es como la operación más elemental que hace todo el mundo,
¿sabes? Sí, por supuesto. Bueno, ¿y en qué consiste el Quorum Sensing y qué papel juega en vuestro proyecto?
Bueno, el Quorum Sensing es un sistema de comunicación que usan las bacterias. En este sistema, cada bacteria produce sin parar una sustancia, que es la sustancia de comunicación del Quorum Sensing, y todas las bacterias, incluida ella misma, pueden recibir esa sustancia. Entonces, los receptores que tienen las bacterias para la sustancia de comunicación se activan dependiendo de la concentración. Es decir, hace falta que la concentración de la sustancia en el medio sobrepase un determinado umbral para que la bacteria, o sea, para que esa concentración cause el efecto en la bacteria que lo recibe. Entonces, en la naturaleza, las bacterias usan este sistema para contarse a sí mismas, porque cuantas más bacterias haya en el medio, más sustancias producirán y lograrán sobrepasar el umbral de concentración. Entonces, esto les es muy útil, por ejemplo, para procesar el alimento que haya en el medio o para causar enfermedades, que no empiezan a desencadenar la enfermedad hasta que no saben que son las suficientes como para causar un daño grande. Y bueno, otras muchas aplicaciones que le dan las bacterias. Para nuestro proyecto, ¿por qué es interesante esto? Porque, como ya he dicho, los receptores de las bacterias usan, del Quorum Sensing, tienen un umbral de concentración. Entonces esto es bueno porque, a diferencia de la electrónica, las bacterias se pueden equivocar algunas veces. Pueden, cuando tienen que soltar un 1, soltar un 0 porque uno de sus genes falle. Pero claro, la mayoría de las bacterias, porque habrá miles haciendo la misma... O sea, cuando decimos que una bacteria es una puerta lógica, en realidad estamos hablando de un montón, de una comunidad de bacterias, de una estirpe, computando esa sustancia. Entonces, aunque unas cuantas se equivoquen, la mayoría lo hará bien. Entonces, el Quorum Sensing siempre se activará correctamente porque dependerá del número total que haya de sustancias en ese medio. Así que usaremos la sustancia de comunicación del Quorum Sensing como nuestros biobits internos de los módulos. Es decir, las bacterias se intercambiarán la información usando este sistema del Quorum Sensing.
Uh-huh. Y bueno, a lo largo de esta historia, de la historia de este tipo de tecnología, ¿en qué proyectos o antecedentes similares os habéis basado?
Bueno, pues aquí hay de todo para elegir. En realidad ha sido gracioso porque Este proyecto ha sido elaborado un poco por personas que somos bastante frikis de la biología y hemos ido encontrando antecedentes justo después de que se nos hayan ido ocurriendo las ideas, lo cual nos ha venido muy bien para darle credibilidad y apoyarnos en ello. Pero no ha sido una cosa de vamos a documentarnos a ver qué hacemos y de repente. Y la verdad es que está muy bien que hayamos encontrado que haya antecedentes. Por ejemplo, antes Antonio comentó el asunto de Ragot, del equipo de Ragot y sus colaboradores que están en Barcelona, que habían hecho esto de la combinatoria de distintas sustancias, yo añado dos o tres estirpes distintas, entonces una puerta lógica tal, no sé cuándo, entonces eso es maravilloso, porque nosotros, claro, decimos, vamos a hacer una puerta lógica, muy bien, tenemos algunas propuestas, nosotros debatimos sobre qué propuestas de redes de genes, pero ya hay algo ahí que en caso de necesidad, pues podemos tirar de ello, y esta gente, pues, en ese sentido ha dado en el clavo bastante bien. Entonces, en ese sentido, es maravilloso lo que han hecho este equipo, porque es que es una opción que podemos nosotros aprovechar a nuestro favor. Luego, el equipo de Goñi, ayúdame Pedro, ¿cómo se llamaba ese el investigador? Goñi Moreno, ¿no?
Goñi Moreno, sí, Goñi Moreno.
Bueno, pues este equipo de investigadores de Madrid, lo que habían hecho era, por ejemplo, hacer una puerta lógica distribuida entre varias estirpes. Entonces eso también nos sirve, pues, como de inspiración para lo que queremos hacer. Y bueno, más cosas relacionadas un poco con la computación o con la electrónica. Uno de los pioneros de la biología sintética, que es Michael Elowitz, que es del Caltech, del Instituto Tecnológico de California, hizo un oscilador biológico, un sistema de tres represores R'B, BR'C y CR'A, tres represores en ciclo, y esas tres sustancias van haciendo una serie de ciclos, ¿no? Ese circuito ha sido utilizado, pues, como una base de un reloj biológico para un montón de diseños posteriores que ha hecho la gente. Y ahí, bueno, hay miles de cosas similares y en las que uno se puede apoyar, tanto de inspiración en la electrónica como relacionadas con computación distribuida de puertas lógicas. Para eso hay, o sea, el que quiera buscar de eso tiene de todo.
Vale, de acuerdo. Y si en un futuro los biocomponentes evolucionasen, ¿qué aplicaciones prácticas prevéis?
Pues sobre esto, ahora mismo estamos en un estado bastante de locuración, pero así a bote pronto, si pensamos, lo primero que se nos ocurre es que como estos circuitos hablan, digamos, el mismo lenguaje que el cuerpo humano, se nos ocurre la idea de hacer medicamentos inteligentes que midan la concentración de un determinado compuesto en la sangre, por ejemplo, y que en función de esa concentración generen otra sustancia química. Por ejemplo, sabemos que la diabetes está causada porque un diabético no puede producir insulina cuando sube el azúcar. Entonces, en presencia de glucosa, de una alta concentración de glucosa, nuestro circuito podría, o sea, un circuito hecho para este fin, podría producir por encima de una determinada concentración de glucosa la insulina necesaria para metabolizarla. Y así con otro montón de enfermedades que dependan de regular la concentración de la bioquímica del cuerpo. Aparte de esto, también se nos han ocurrido cosas como hacer metabolismo sintético, es decir, hacer, por ejemplo, para fabricar determinados medicamentos, hasta ahora con la biología, o sea, con la biotecnología, se han hecho de una forma bastante artesanal. Podríamos hacerlo de una forma muy coordinada, coordinando las rutas sintéticas mediante nuestro circuito biológico, de forma que la fabricación de una determinada sustancia, que requiere un montón de pasos, de una sustancia se transforma en otra y esa se transforma en otra, hacerla en unos pocos pasos sintéticos y muy bien ordenados, de forma que abarataríamos mucho la producción de medicamentos o de cualquier otra sustancia biológica de interés comercial.
A mí particularmente el tema de las aplicaciones de los biocomponentes me fascina, porque para que se haga una idea, ahora mismo la biología sintética está exactamente en el mismo punto que la electrónica o la informática, que la informática quizás, en los años 60-70. Que en realidad hablar de electrónica y de informática en los años 60-70 está muy, muy, muy relacionado, porque era la informática estaba bebiendo muchísimo de la ingeniería y estaba potenciándose en ese momento cuando se estaba pudiendo miniaturizar componentes, luego vino el asunto de la fotolitografía. Entonces, una de las cosas que más nos fascina a nosotros es pensar que en los años 60 o 70 era muy difícil prever que a día de hoy pudiera existir el multitouch, que si el 3D sin gafas de televisores autoestereoscópicos, o por ejemplo que se lucubrase con enviar energía solar del espacio con ondas microondas a la Tierra. Entonces hay un montón de cosas que son absolutamente alucinantes y que tienen un montón de sistemas complejísimos de lo que, basados en esa primera semilla que comenzó en los años 60-70 allá en el Silicon Valley. A día de hoy, las cosas que nosotros podamos decir o prever que puedan salir, es que no reflejan para nada lo que puede suceder de aquí al 2050. Sobre todo porque la ley de Moore, por ejemplo, dice que el conocimiento... Bueno, la ley de Moore es el asunto de los semiconductores, no sé qué, sí, que cada tanto tiempo aumenta el doble la capacidad. Y la ley de Moore también se aplica al conocimiento científico. La cantidad de conocimiento científico duplica su volumen cada 10 años. Pero en el caso de la biología, lo hace cada 5. Porque las técnicas de ingeniería genética que se han desarrollado, vienen de mitad del siglo XX en adelante, están evolucionando de una manera tan rápida que toda la cantidad de artículos se duplica en eso, en 5 años. Entonces, decir que aquí al 2050 tendremos dispositivos biológicos o lo que sea, a mí me parece increíble. Yo, es una ciencia ficción. Pero bueno, hago el esfuerzo mental de creer que puede ser perfectamente posible. Por ejemplo, una de las cosas que Pedro ha mencionado, el asunto de medicinas inteligentes, el asunto también, por ejemplo, de los biosensores. Los organismos son capaces de detectar un espectro súper amplio de sustancias químicas y de parámetros físicos. Aprovechar esa potencia para detectar sustancias hace que tengamos una serie de hardware biológico de input impresionante. Además, empieza a desarrollar, por ejemplo, en Valencia, este año 2010 había un proyecto de hacer biopíxeles, es decir, pequeñas celdas donde se plantan células y a un estímulo eléctrico, pues las células se colorean. Estamos hablando de pantallas biológicas. Y ahí, bueno, es que no hay cosas que uno pueda imaginar que uno que está más o menos en la historia no diga, pues sí, se podría hacer dándole la vuelta de esta manera, no sé qué. Yo qué sé, que luego también, por ejemplo, el asunto de los computadores no tiene sentido, por ejemplo, hacer la suma. Es decir, la suma que nosotros vamos a hacer es una demostración del estándar, pero no tiene sentido por sí misma porque lo podemos hacer nosotros a mano más rápido de lo que va a hacer nuestro sistema. Porque la gracia en realidad de los computadores biológicos es que no hagan la suma, sino que hagan todas las cosas que no hace una calculadora. Hay, por ejemplo, muchas operaciones o muchos algoritmos que ciertos pasos del algoritmo son independientes del orden. Es decir, que da igual que se haga primero este paso o que se haga en el paso enésimo. Y quizás con los computadores biológicos se pueden poner todos los pasos que son independientes del orden en el mismo paso. Entonces, pues 40 pasos a lo mejor que era independiente del orden, todo en uno. Entonces esas cosas son las que nos permiten decir que los computadores biológicos tendrán cabida en un futuro, al poder hacer cosas totalmente diferentes a los que hacen a día de hoy los computadores convencionales. No es un asunto de velocidad, de que la velocidad sea más rápida, de que la electricidad sea más rápida o no. Es que hacen cosas diferentes, se complementan. Y eso, y aplicaciones, pues bueno, habrá que ir viendo cómo evoluciona el campo para saber qué es lo que nos depara el futuro.
Sí. Y bueno, y ahora recientemente habéis realizado una propuesta para presentaros al concurso de biología sintética y GEM del MIT. ¿Podéis hablarnos algo al respecto y qué es lo que necesitáis?
Bueno, el concurso este de la IGEM consiste en que distintos equipos de todo el mundo, de universidades de todo el mundo, se presentan al concurso y presentan proyectos de biología sintética hechos e ideados por ellos mismos. Son estudiantes que están haciendo cosas que son en la vanguardia, están en la vanguardia de la biología sintética. Nosotros venimos siguiéndolo desde hace unos años y la verdad es que es algo totalmente flipante porque hacen unas cosas súper chulas. Entonces, la dinámica de este concurso es que nosotros ahora mismo estamos buscando financiación para el proyecto y haciendo también la parte teórica, y en verano nos encerraremos en el laboratorio, en un laboratorio de nuestra facultad de biología, y haremos toda la parte de laboratorio de esto, y luego ya en octubre pues iremos a una fase europea que será en Ámsterdam, en la que presentaremos y defenderemos nuestro proyecto en una conferencia. Si pasamos esa charla, o sea, esa fase, si pasamos esa fase, iremos en noviembre a una fase mundial que ya es en Boston, en el MIT, en la que lo presentaremos delante de universidades de todo el mundo. Ya, pues, si ganamos, seríamos la primera universidad española que gane en toda la historia de la región. Y, bueno, la financiación está muy difícil conseguirla porque necesitamos casi 45.000 euros para entrepagar lo que cuestan los materiales del laboratorio, lo que cuestan nuestros viajes tanto a Ámsterdam como a Boston, etcétera. Así que estamos contando tanto como con la ayuda de la universidad como con ayuda de empresas. Y también, para ayudarnos a conseguir esa financiación, hemos querido emplear una forma bastante novedosa, por lo menos aquí en España, que es el crowdfunding, que consiste en que, usando una página de internet llamada lanzanos.com, que es la primera que hace esto en España, antes ha habido otras como Kickstarter, uno presenta un proyecto y si a la gente le gusta pueden donar, hacer pequeñas donaciones de poco dinero, de 1 euro, 10 euros, 20 euros, lo que puedan y lo que quieran. Y a cambio, como recompensa simbólica, se le dan una serie de regalos. Entonces nosotros hace un mes nos hemos presentado a este sistema. Pedimos ahora mismo 5.000 euros, quedan 3 meses para que finalice nuestro periodo de recogida de dinero y ofrecemos recompensas tales como, pues por 30 euros regalamos un kit de siembra para que cualquiera en su casa pueda sembrar bacterias de lo que sea, bueno, de un catálogo que nosotros le daremos. Por 130 euros le regalaremos una bata con nuestro logo y demás. Por, creo que eran 150, no estoy seguro, pero creo que era eso. Podrían venir a nuestro laboratorio en verano y ver cómo se trabaja en ingeniería genética y demás. Y bueno, la máxima es por 700 euros acompañarnos a la fase mundial, o sea, a la fase europea, que es en Ámsterdam.
Y además, que por cada recompensa que uno elige, se pueden también elegir 2 recompensas de valor inferior. Claro, no hay que olvidarlo. Y además estamos teniendo bastante éxito, es decir, no es que estemos de repente subiendo los ingresos exponencialmente, pero sí que es verdad que ha sido sorprendente para nosotros y para un montón de gente que de repente pues la gente esté dispuesta a subvencionar un proyecto de ciencia en España que se acaba de quitar el CNN Plus para sustituirlo por Gran Hermano 24 horas y la gente de repente parece ser que dice, es un proyecto de ciencia, o sea, hay un público de personas que no está satisfecha con la demanda que hay quizá o no encuentra eso y de repente ve esta historia de, venga, apoya un computador biológico y la gente se ve apoyando la investigación que va a un concurso y tal y se sienten protagonistas directos porque lo han apoyado. Entonces, pues sí, la verdad es que está teniendo un éxito y una acogida bastante buena.
Sí, es algo bastante esperanzador el ver que la gente pues apoya un proyecto como este, porque como si dijéramos que la ciencia está al alcance de todos, que no es algo que se subvenciona en las altas esferas, sino que gente normal de la calle puede aportar lo que sea, cualquier cosa, le agradecemos un montón. Y están entre todos contribuyendo a ver si conseguimos que España pues empiece a mostrarse más innovadora en este tipo de campos. La dirección es lanzanos.com, el proyecto se llama Computador Biológico, así que cualquiera de los que nos están oyendo, si quiere donarnos algo, pues te lo agradecemos mucho.
Carlos, ¿alguna cosa más?
Nada, eso, lanzanos.com y también recordar nuestra propia página web por si la gente le quiere echar en detalle un ojo al proyecto. Es www.arcanumproject.com. Cuidado, que es en inglés project, con J, project. Bueno. Que nosotros describí tantas veces proyecto con Y y project con J nos confundimos bastante, pero bueno, con Y, con... Con J.
En todo caso, pondremos links a toda esta información dentro de la noticia del podcast para que la gente pueda acceder directamente y pueda pues entrar a ver en qué consiste
este
proyecto. Perfecto. Oye, una última pregunta. Cuando tengáis resultados, ¿qué vais a hacer con lo que descubráis, con los informes que obtengáis?
Pues, por una parte, presentarlos en el IGEM, en el congreso, tal y cual. Y esto pues lo digo así sin la menor importancia porque como vemos que el estándar UBI puede tener un futuro más allá del concurso, al principio nosotros veíamos el concurso pues como un fin, que divertido el concurso, nuestro prestigio, no sé qué, y ahora lo vemos como un medio, porque realmente tenemos fe en nuestro proyecto y el concurso ha pasado a ser un medio de difusión de esta cosa que vemos que puede ser más grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los resultados? Pues los resultados van a servir para darle credibilidad al estándar. Entonces, sí, se van a exponer en el Congreso Europeo, si Dios quiere, que esperemos que sí, en el Congreso Americano, y lo vamos a poner también en la propia web de UBI.org para decir, aquí hay una cosa que funcionó, así que probad, acogeros a este estándar y seguid poniendo cosas. Entonces, los resultados van a ser 100% públicos, de libre acceso en Internet y tal, para que la gente pues los vea, los replique y lo que quiera.
Vale, de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, por hablar de este interesante proyecto de investigación, de una temática que ahora mismo está naciendo prácticamente, es decir, si la informática decimos que está naciendo, este campo aún está más, ¿no? Es algo que hay mucho que investigar, hay mucho que descubrir, hay también mucho que equivocarse, muchas cosas que vamos a descubrir que no nos esperamos.
Sí,
y no sé, para mí me parece algo fascinante, ¿no? el hecho de que haya personas que estén interesadas en este tipo de investigación, ¿no? Así que muchas gracias de parte nuestra, muchas gracias,
muchas
Carlos.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro.
Muchas gracias a vosotros.
Y muchas gracias, Antonio.
Pues muchas gracias a ustedes también.